ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Al personaje que invitamos el día de hoy, Salvador, lo tengo en mi memoria, te soy franco, con una de las caricaturas que vi en mi infancia. Un hombre vestido de época, siglo XVIII, por ahí más o menos, volando por los aires sujeto de una bala de cañón. Esa imagen perduró en mi conciencia de niño hasta el día de hoy y es la que ha creado ese estereotipo de alguien que realmente existió y que tuvo una vida que luego fue ironizada, podríamos decir, por estas historias que recordamos algunos de nosotros.
Bueno, si yo te hablara de cuál es mi recuerdo más antiguo del Barón de Munchausen, era un libro de cuentos donde traía todas esas ilustraciones y una revista infantil que lo traía por entregas.
Ajá, en capítulos.
Sí, y resulta que cada semana traía uno y yo leí el primero y dije, no me gusta. No me gusta porque era un mentiroso, ¿no? Pero no porque además no, yo venía que no tenía ingenio para mí eso, que un hombre que hacía disparate tras disparate no me resultaba atractivo. Claro que después, pasando el tiempo, apareció la película, ¿no?, que se hizo sobre el Barón de Munchausen, como muchos elementos modernos, uh-huh. Y la película era muy atractiva, excesivamente atractiva, ¿no?, con los efectos especiales de ahora. Sí. Pero realmente las aventuras del Barón de Munchausen tienen una larga historia, y la historia empieza con la vida de Carlos Federico Jerónimo Freyer, uh-huh. Barón de Munchausen, que es un personaje real que nació en 1720 y murió en 1797, lo que quiere decir que tuvo una larga vida, para la época muy larga, ¿no?
Claro.
¿Quién era este? Bueno, era un alemán que había sido un general, y un general de mucha nota, muy serio, que había ganado muchas medallas en el puesto de general y que había crecido dentro del ejército alemán y había llegado el momento de su retiro. Y pasa que cuando le dan el retiro, él le gustaba muchísimo la caza, era un eximio cazador, y ¿qué hacía? Bueno, se reunía con las amistades y contaba en cenas, en banquetes que hacía en su casa, en su castillo, contaba las aventuras que él había tenido como militar.
Se volvió un narrador entonces.
Claro, era un narrador, uh-huh. Y parece que era un narrador muy elocuente, y que como en todas esas cosas que se cuentan, siempre aparecen cosas que son exageraciones, uh-huh. Fanfarronadas, ¿no? Pero lógicamente que siempre una exageración y una fanfarronada tiene su límite, claro, ¿no? Claro. Y él tenía su límite. En el año 1750 él se retiró, lo que quiere decir que si murió en 1797...
Tuvo tiempo de contar
muchas veces en sus banquetes y de invitar a mucha gente. Y dicen que era muy locuaz y que era muy divertido estar con él y muy divertido como narrador. Ahora resulta que se atribuye el asunto del el libro a Rodolfo Enrique Raspe, ajá, que fue el que compiló o escribió todas estas cosas. Algunas investigaciones modernas dicen que ya estaba escrito eso y que Raspe lo único que hizo fue traducirlo al inglés. Ahora, ¿quién era Raspe? Raspe era un sinvergüenza tremendo que había estado a cargo del cuidado de el Museo de Medallas y Monedas de una ciudad alemana. Uh-huh. Y como su presupuesto no le daba, había vendido alguna de las cosas que tenía que cuidar a su beneficio. Uh-huh. Esto hizo que tuviera que escaparse de Alemania, perseguido, por supuesto, por la justicia. Uh-huh. Y se fue a Inglaterra, donde no lo conocía. En Inglaterra se presentó como si fuera vulcanólogo, ¿no? Y entró en la asociación científica hasta que los científicos descubrieron que había tenido un problema en Alemania y lo echaron. Uh-huh. Parece que tenía conocimiento científico, ¿no? Que tenía algún conocimiento, pero que era un sinvergüenza en este sentido, ¿no? Y entonces él, ¿qué hizo? Algunos dicen que escribió y otros dicen que tradujo uh-huh. eso. Y entonces publicó el libro en Inglaterra. Uh-huh. Y el libro se hizo muy famoso, pero muy famoso. Y empezó a vender muchísimos ejemplares.
Las sorprendentes aventuras del barón Munchausen.
Sí, ese era el libro que publicó. Por supuesto que hubo una edición, hubo otra edición, y apareció una tercera edición que tenía el subtítulo Gulliver revive debajo, ¿no? Claro. Porque era realmente un libro
fantástico.
Sí. Fantástico. ¿Qué sucede? Que alguien le habla al barón de Munchausen en Alemania de esta publicación y él se siente muy, pero muy mal, se siente ofendido por lo que habían escrito, suspende sus banquetes. Se había casado también con una mujer que era bastante casquivana, ¿no? Que le hizo imposible los últimos años de su vida. Pero estaba tan amargado porque lo habían ridiculizado en esta forma, y estaba tan amargado por la mujer que tenía, que finalmente murió y el personaje ocupó el lugar de él. Y hoy muy pocos saben que el personaje está inspirado en una persona real. Uh-huh. Y en una persona real que era muy famoso por sus verdaderas hazañas
militares,
militares, ¿no? Y que era un militar que dentro del ambiente militar era muy respetado. Uh-huh. Pero lógicamente el libro lo ridiculiza en tal forma que, bueno,
lo deja,
se
muy
produce
mal parado,
esto,
claro.
Uh-huh. Y se produce también la amargura de él. Hay algunas historias, por ejemplo en el capítulo 2, que pueden ilustrar cómo era el asunto de las exageraciones. Hay que decir que lo que llegó hasta nosotros no es la edición de Raspe, sino que la edición de Raspe la tomó Burger, que era un gran poeta inglés, y las reescribió. Y en esa reescritura puso toda la energía creadora de un poeta, y entonces se hizo un libro mucho más potable que el otro, que era simplemente un libro de crónicas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces la edición que nosotros tenemos es la edición de Burger, que hizo esta edición para difundir la obra. En un momento, por ejemplo, el barón cuenta y dice: eché rayos y centellas por los ojos, pero aquello no me detuvo ni un instante. ¿Qué pasó? Que la carabina no le funcionaba. Y entonces, dice, me di cuenta con gran disgusto que por el fuerte golpe recibido había saltado el pedernal del gatillo de la carabina. ¿Qué hacer? No había que perder tiempo. Afortunadamente recordé que me acababa de pasar por los ojos. Levanté la cazoleta del fusil, uh-huh, apunté a los pactos salvajes y me di un puñetazo en un ojo, y con la fuerza del golpe eché otra vez chispas suficientes, salió la bala y acerté a 5 parejas de pato, 4 gansos de cuello rojo y un pan de cerceta. La presencia de ánimo es madre de esforzados hechos. Sí, gracias a ella, los soldados y marinos salen bien librados con frecuencia, y el cazador le debe no pocas veces su fortuna. Uh-huh. Ya esto ya nos ilustra de hasta dónde era el barón de Munchausen un mentiroso.
Sí, sí.
En el mismo capítulo, cuando sigue, todavía hay una mentira mucho más gorda que esta y mucho más asombrosa. ¿Por qué? Porque a continuación, ya que habló de los patos que había matado en la laguna, dice, recuerdo que un día vi en un lago a cuyas orillas me había llevado una de mis excursiones, algunas docenas de patos silvestres, por demás diseminados, para que esperara matar de un tiro más de un pájaro. Recordé entonces que tenía aún en un morral un pedazo de tocino, resto de las provisiones que había llevado a mi expedición. Até esta grasa a la trailla de mi perro, cuya cuerda deshice y prolongué enlazando sus cabos. Es decir, hizo como un hilo largo con en la punta el tocino. Me oculté luego entre los juncos de la orilla, lancé lejos el cebo y muy pronto tuve la satisfacción de ver cómo se acercó un pato y se lo tragó. Acudieron los otros detrás del primero y como mediante la untuosidad del tocino, muy pronto el cebo atravesó todo el pato en su longitud, otro pato se lo tragó a su vez y después otro y así sucesivamente. Y al cabo de algunos instantes mi resto de tocino había pasado por todos los patos sin separarse de la cuerda, habiéndolos ensartado como si fueran perlas. Con esto volví gozosamente a la orilla, me di 5 o 6 vueltas al cuerpo y con dicho rosario enderecé a mi casa. Ahora, uno se da cuenta que esto es realmente desopilante y es absurdo.
Totalmente.
Totalmente absurdo. Bueno, todo el libro es así. Todo el libro va contando estas historias como que disparan una bala y él está sentado arriba a la bala y entonces vuela con la bala. Pero hay una cantidad de historias así de este mentiroso serial, lo diríamos hoy. Es un mentiroso serial, ¿no? Y todo el libro es la historia de las mentiras de este gran mentiroso que todos se dan cuenta que está mintiendo.
Hacemos una pausa entonces en la programación. Estamos charlando con Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme sobre el Barón de Bornhausen, sus aventuras ficticias y esas mentiras que lo hicieron un personaje tan inverosímil. Ya volvemos enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos mirando en forma muy divertida, aunque también reconociendo que tenemos a un empedernido mentiroso, como decía Salvador antes de la pausa, al Barón de Bornhausen, que nos relata, en obviamente la adaptación que alguien hizo, esas historias desopilantes, Salvador.
Sí, el libro termina contando una historia en San Petersburgo, donde dice que recibió un perro de regalo, un perro de caza que estaba acostumbrado a perseguir las liebres, y dice, por desgracia, me lo mató un cazador desmañado, que en lugar de dar a una bandada de perdices, le dio al perro que la había levantado. Esto es muy común, claro, cazadores, dice. Como recuerdo, me hice con la piel del animal esta casaca que involuntariamente, cada vez que voy al campo, me señala donde hay caza. En cuanto estoy suficientemente cerca para poder disparar, se desprende uno de los botones de la casaca y desciende en el sitio donde está la pieza. Y como siempre tengo el gatillo martillado y pólvora en mi cazoleta, no se me escapa ninguna. Como podéis ver, solo me quedan 3 botones, pero en cuanto empiece la temporada haré poner 2 nuevas hileras a mi casaca. Visitadme entonces y no os faltará distracción. Por lo demás, por hoy quedo a vuestro servicio, deseándoos a todos un agradable descanso. Bueno, 17 capítulos en este tono. 17 capítulos. Para mí, finalmente se transforma en un libro inaguantable, porque en el afán de inventar disparates se puede llegar a inventar cualquier cosa.
Sí. Pero sin embargo, a pesar de eso, el libro tuvo varias ediciones, contaste.
Sí, sí.
Y ha llegado hasta el día de hoy.
Sigue teniendo ediciones.
¿Y por qué ese interés, entonces?
Sí. Bueno, yo creo que el interés está en que hay mucha gente que le gusta el tema del absurdo, uh-huh. ¿no? Y es un libro de absurdos. Lo que pasa que yo creo que con el humor de esta obra, cuando se ha leído un capítulo, 2 capítulos, uno ya entiende que es desopilante, uh-huh. y que llega un momento que ya no causa gracia, porque ya se va viendo claro. qué es lo que va pasando y las exageraciones que tiene. Es para mí el tema no atractivo. A lo mejor a alguna persona le atrae muchísimo esto y le gusta seguirlo. Y por otro lado lo han convertido en un libro para chicos, que son libros bien abreviados, que claro. no traen los 17 capítulos. Te digo que para conseguir el original me costó bastante uh-huh. y tuve que buscarlo bastante porque no se vende comúnmente en las librerías. Y lo conseguí en esas librerías que tienen cosas antiguas, si no, no lo hubiera conseguido. Y lo conseguí justamente porque el tema que trata es el tema de la mentira y de la mentira como hábito. Y llega un momento que la mentira como hábito llega a desacreditar a la persona. Uh-huh. Yo conocí un jovencito que era un mitómano, era un mentiroso serial, como el barón de Munchausen. Y era capaz de decir cualquier cosa con toda seriedad en cualquier reunión y a cualquier persona.
Inventándole
y creía que la persona lo creía, uh-huh. ¿no? Él creía que todos creían lo que él decía. Y no había caso, porque cuando alguien le decía, no, pero estás exagerando, y yo estuve muchas veces con amigos de él, yo no tenía ninguna amistad con él, pero estuve con amigos de él que le decían, no, pero eso no puede ser, date cuenta que las cosas no son así. Y no, decía, no, es así. Me acuerdo que una vez hablaba de un viaje que en Buenos Aires se tarda 45 o 50 minutos al aeropuerto, y él cuenta, y además hay varias barreras en el camino que hacen que esto pueda llegar a 1 hora y media, en aquel momento era así. Entonces él contó y dice, el otro día llevé a mi amigo al aeropuerto y se estaba apurado y lo hice en 20 minutos. Y entonces todos le dijeron, no puede ser, sí te digo que en 20 minutos, no puede ser en 20 minutos. Sí, bueno, la verdad que todas las barreras estaban levantadas, ¿no? Pero, es decir, siempre tenía una escapada para eso. Y muchos eran amigos de él porque les resultaba simpático que fuera mentiroso. Y a mí me molestaba, claro. me molestaba mucho. Por eso nunca me acerqué mucho a él. Pero era algo que era proverbial el asunto, de que siempre mentía. Alguna vez me dijeron que lo que tenía él era un problema psicológico, un problema de autoestima, ¿viste? Siempre hay alguna serie de explicaciones. Yo lo único que sé es que faltaba permanentemente a la verdad mintiendo. Uh-huh. Y creo que esto es una cosa que no logramos nunca erradicar del todo de nuestra vida y de nuestra sociedad.
Porque me resulta interesante que hasta es atractivo para ciertas personas escuchar estas mentiras y consumirlas y seguir reproduciéndolas.
Sí, claro. Bueno, cuando uno lee el libro del varón, uno dice, bueno, es una ficción.
Sí.
Pero cuando uno escucha a un mentiroso, claro. que cree su propia mentira, pero la mentira está instalada en nuestra sociedad. Uh-huh. No hay político que no mienta. No existe el político que no mienta. Alguno se va a levantar inmediatamente diciendo, yo no miento. Pero puedo asegurar por los muchos años que tengo vividos y por el trabajo que hice en las radios, en radios seculares donde había un gran movimiento político, que todos mienten. Recuerdo que el presidente Menem le preguntó un día un periodista, ya siendo presidente, por qué tomó medidas que no había dicho que las iba a tomar antes
en la campaña política.
En la campaña. Y él contestó así, porque si digo la verdad, no me votan.
Sí, sincero.
Quiere decir que ahí dijo una verdad. ¿Por qué? Porque había dicho un montón de mentiras. Y entonces lo único que hizo fue asegurar, y esa fue la única verdad que escuché en boca de un político, lo único que hizo fue asegurar que él había mentido, ¿no? Permanentemente. Y la verdad que la mentira instalada en la sociedad es muy triste, porque la mentira degrada al ser humano y degrada a la sociedad y degrada a las relaciones. Cuando yo le miento a otra persona, estoy creyendo que soy más inteligente que ella y que puedo engañarlo. Estoy, en alguna forma, menoscabando la inteligencia del que tengo delante. Y creo que yo soy tan hábil que puedo escaparme de la realidad y construir una realidad como yo quiero. Alguien dijo que El que quiere mentir tiene un trabajo muy grande. El que no miente nunca puede vivir muy relajado porque no tiene que tener memoria. El que miente tiene que acordarse de qué dijo, porque después le van a repreguntar sobre eso. Tiene que seguir construyendo la historia. Y yo pienso en lo pernicioso que ha sido la mentira en la historia, lo pernicioso que es la mentira en la política, lo pernicioso que es la mentira en la sociedad, y que no se puede erradicar. Y no se puede erradicar en ninguno de los ambientes, ni aun en el ambiente cristiano. Uno ve que en todos lados la mentira en algún lugar aflora. Y yo coincido y digo muchas veces cuando me enfrento al tema de la mentira con aquella frase que el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo universalizo esa frase, siempre la verdad libera. La verdad, aunque sea dura, aunque la verdad sea agresiva, aunque la verdad sea una verdad desagradable, cuando es necesario, hay que decirla. Es decir, yo no voy a ir por la calle diciéndole a las personas que me parecen feo, me parece que usted es una persona muy fea. Me refiero, necesitamos, en alguna forma, refrenar ese ímpetu a decirle a todos la verdad de lo que pensamos en ellos, ¿no?
Bueno, el apóstol Pablo habla de decir la verdad en amor, ¿no?
En amor. Como que es un... Pero la verdad hay que decirla, sobre todo cuando me exigen.
Claro.
Es decir, a mí no me exige la persona que le diga que es feo, ¿no es cierto? Pero si de repente esa persona me dice que lo valore estéticamente, yo en amor le tengo que decir, mira, voy a decirte lo que yo pienso, sé que es doloroso, pero es esto, ¿no? Es decir que no hay que ir tirando verdades porque yo digo siempre la verdad,
claro,
¿no?
Creciéndome porque, el dueño
claro,
para poder
el dueño
hacerlo.
Absoluto. Pero cuando necesito hablar o cuando abro la boca, que mi sí sea sí y mi no sea no. Es decir, que siempre haya una coherencia entre la palabra y la realidad. ¿Por qué nosotros hemos hablado en esta época tanto de posverdad?
Sí.
Porque es una incoherencia entre la realidad y lo que decimos, y queremos institucionalizarla. Y es una maldición una sociedad que institucionaliza la mentira, porque es una sociedad que vive en la fantasía, y todo lo que vive en la fantasía finalmente tiene que entrar en la realidad. Y creo que frente a todo esto que nosotros estamos viviendo, y frente a la gran crisis que tiene el mundo occidental, tenemos que recordar la palabra de Jesús. La verdad es lo que hace libres, y la verdad siempre libera. La verdad puede ser dolorosa, puede ser hasta desagradable, pero muchas veces la verdad es imperioso decirla, y uno tiene que atreverse a decir la verdad, aunque duela y aunque pese, porque la verdad purifica y la verdad eleva a la persona. Por eso creo que el Barón de Munchausen lo único que me dejó a mí en su lectura es un compromiso mucho más fuerte con la verdad. Y yo creo que ese varón que exageraba hasta la mentira sus hazañas debe haberse arrepentido siempre de no haber sido medido y veraz en lo que decía.
Thank you.
Escuchábamos The Town o La Ciudad, composición de Michael Kamen para la película del año 1988 titulada Las aventuras del barón de Munchausen, que nos relataba de manera visual también lo que hoy charlábamos con Salvador de Lutri en nuestra programación. Esperamos ahora sus comentarios. Puede hacerlo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, leer la transcripción de la conversación con Salvador y también encontrar los archivos para descargarlos gratuitamente. También la biblioteca de nuestra programación, todo allí de la misma manera, formato de descarga y de lectura y de escucha allí mismo en el sitio, leer artículos, escuchar otros audios como los grandes temas con Salvador de Lutri, afiliarse a nuestra lista de envíos por correo electrónico, encontrar los enlaces a las redes sociales y más. Todo en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.